Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos. Iniciamos ya esta segunda hora de la mañana de Federico en este lunes 25 de enero, donde el frío invernal más crudo de los últimos días da paso a las precipitaciones generalizadas prácticamente en todo el país, en toda la península, también en las Islas Baleares, más intensas, eso sí, en el sistema central y en el Ibérico. En Madrid a esta hora, lógicamente con las lluvias, llegan las temperaturas más altas, tenemos 9 grados y en las horas centrales del día alcanzaremos los 13-14 grados, así que una jornada más o menos apacible después de las que hemos vivido en las últimas semanas. La máxima atención se va a registrar hoy en Murcia con 24 grados y la mínima, Soria, el pelotón del pasmo hoy en solitario, Soria con 0 grados.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Si amaneces como el gallo dispuesto a disfrutar del campo y listo para comerte el mundo, te espero cada sábado a las 7 de la mañana dispuesta a compartir el primer café repasando la actualidad agropecuaria de la semana. Y seguro que el mundo te sabe a poco y te animas con alguno de los tesoros gastronómicos que te descubriremos aquí en Es Radio, cada sábado en Clave Rural.
En Clave Rural, con María Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en esta segunda hora, cada día tiene su afán, dicen. Yo me habían pasado cosas en Madrid, pero atascos en el Corte Inglés, esto es la primera vez que me pasa. Tíos aparcados en triple fila, sin dejar pasar a nadie por la calle mientras abre la puerta del garaje. Nuestra primera empresa de abastecimiento. ¡Cuánto malcriado! Y hoy escribo en El Mundo que estamos en un país de malcriados. Malcriados los niños que ayer apedrearon a la Guardia Civil en una fiesta ilegal. Al grito de ¡mierda de pandemia! ¡Esto es libertad! Libertad de contagiarse y contagiar a los ancianos. Los cargos, ya ven ustedes, están todos saltándose las colas que ellos mismos han puesto para vacunarse. Y en el Ministerio de Defensa, pues prácticamente solo lo cuenta Libertad Digital. Resulta que los que se vacunaron con acuerdo al protocolo de la ministra. Pero como la ministra está muy malcriada, porque es de este gobierno, de malcriados, que hacen lo que quieren y luego los medios de comunicación, que además trincan. ¿Y cómo trincan? Más de 110 millones le acaban de dar a Basile y tal para que le pague a Paquirrín, que va a ser el sustituto de Fernando Simón en el portavoz de las trolas de nuestra pandemia eterna, pues adelante, a mentir, muy malcriados todos. En fin, vamos con Rosana Laviada y con Daniel Muñoz a contarles el caso extremo de malcriado Yo no he visto una cosa igual. O sea, el responsable de 86.000 muertes, de la peor situación económica que España tiene y que va a tener en los próximos años, el que ha mentido como un bellaco, como un villano, como un miserable, desde que lo pusieron en defensa solo para rodarlo y sacarlo en la tele, en el Ministerio de Sanidad, este sujeto, Illa, que con el efecto Illa y el efecto Pacotilla no va a ganar las elecciones, diga lo que diga Tezanilla, y al final vamos a volver, si a ellos les sale bien, con un tripartito, y si no, con la vergüenza de haber estado provocando muertos y desastres, porque no ha hecho más que provocar muertos. Se ha repetido lo del 8 de marzo, pero ahora el 14 de febrero, de subordinar cualquier tipo de actuación sanitaria, de salvar vidas, eso que dicen tan pronto. Hay que salvar vidas, no economía, como si la economía fuera gratis y la gente no comiera todos los días. No, no han salvado vidas, nada. Lo único que han querido salvar son escaños. Les da igual las vidas. Y para unos que operan con respecto a un protocolo, el que había establecido el ministerio, van y tienen que dimitir, empezando por Villarroya, al que le ha faltado hacerse un San Lorenzo y que lo hace Margarita Robles, que es la que había hecho el protocolo. Está firmado por Valcarce, su número 2, 30 y tantos folios de protocolo. Bueno, pues tendrán que hacerse cumpliendo el protocolo. Los que van a misiones de guerra fuera, etcétera. No, es de verdad, es un país no de malcriados, es un país de imbéciles, de suicidas. O sea, aquí nos cuenta la televisión una cosa, nos mete miedo, ¿cómo no vamos a tener miedo con este gobierno criminal que tenemos? Y como Illa tiene que mejorar el resultado de Icetilla, aunque al final no sirva para nada, bueno, pues naturalmente toda España tiene que estar subordinada a los intereses de un sujeto llamado Pedro Sánchez. Y ese es el secreto de todo lo que pasa. Hasta de los atascos en el Corte Inglés. Ya verán ya, los enteros no y los responsables. En fin, vamos a empezar, Rosana, por lo fundamental, que es que Sánchez ya ha aparecido como bienvenido, Mr. Tonto. Mr. Queda más fino, no sé, ¿cómo le llamaríamos? Tamp o Lélez. Llega Mr. Lélez, llega a Cataluña. Por cierto, acompañado del señor Casado. De lo que ha dicho el señor Casado en Cataluña, que se parece horrores a lo que decía Fernández Díaz y Mariano Rajoy en Cataluña, que es exactamente lo mismo que decía el PSC de Iceta en Cataluña. Le ha faltado pedir el indulto. Mientras Illa ofrece sus escaños a... Perdón, Illa. Inés Illa ofrece a Illa los escaños que necesite. Bien, es verdad que como va a sacar tan pocos, tampoco le sirven. Pero la sumisión al gobierno, este gobierno embustero y criminal, es absolutamente pasmosa. Pero pasmosa. En fin, se lo tenemos que contar, pero como el que abre el ABC por las esquelas. Ya saben que buena parte de la clientela del ABC tradicionalmente siempre iba a lo que era seguro. La única noticia absolutamente segura eran los muertos. Se iba a las esquelas y ahí veía, si no te morías en ABC, realmente no estabas muerto. Tan es así que Paesa, que no estaba muerto, sacó una esquela en el ABC para que lo fingiera, lo creyera muerto y así poderse escapar al extranjero. Bueno, pues así. Vamos a contarles lo de Cataluña. Democracia, elecciones, salud pública, olvídense. Esto se aclara en El Hormiguero, en La Resistencia y con Ferreras. Esto, 8 programas y coronavirus, OE, coronavirus, OE. Ahí están, trincando en la SER, trincando en Prisa, trincando en Televisión Española, en Telecinco y tal, y coronavirus, OE. Esta es la situación real. Bueno, no es que son malcriados, son criminales, criminalmente criados.
Salvador Illa afronta la que podría ser su última semana como ministro de Sanidad. El viernes debe comenzar oficialmente la campaña electoral en Cataluña, aunque el Tribunal Superior de Justicia se da de plazo hasta el próximo día 8 para anular los comicios. Como ocurriera el año pasado, en las semanas previas al 8M, el Gobierno se resiste a tomar medidas contra el virus en una tercera ola que desborda todas las previsiones y delega en las comunidades autónomas que siguen teniendo un margen limitado de actuación.
Salvador Illa reitera que está centrado en la lucha contra el virus, pero este fin de semana ha contado con el respaldo del presidente del Gobierno, que presidía en Barcelona el Comité Federal de los Socialistas. Pablo Casado, en La Vanguardia, pide la dimisión de Illa. Cree el líder del PP que su partido se equivocó al hablar de Cataluña solo en términos del procés. Santiago Abascal, en Libertad Digital, denuncia el papel que jugó en Cataluña el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta.
Salvador es alguien que nos recuerda que las virtudes personales también son virtudes políticas. Y en estos tiempos creo que es aún más evidente esto que digo. Que el respeto al otro es un principio moral, pero también es un principio político. Que la firmeza de unas convicciones, la fidelidad a unos ideales, pues nunca puede impedir el entendimiento. Es decir, Salvador Illa es el hombre que Cataluña necesita ahora.
Probablemente también nosotros hemos cometido el error de hablar de Cataluña solo en términos del procés. Obviamente, por parte del partido, en términos contrarios al procés. Algo que es público y notorio, que yo mantengo y creo que mi firmeza está fuera de duda. Pero creo que ahora mismo los ciudadanos de Cataluña tienen otras prioridades, y las prioridades es encontrar un empleo, es no esperar en una lista de espera sanitaria, es poder elegir la educación de sus hijos.
El Partido Popular, con la mayoría absoluta más amplia de toda la democracia, se mostró impotente a la hora de combatir el golpe separatista de Cataluña. Tuvo que salir el rey a hacer lo que no hacía Mariano Rajoy.
Bueno, reconozco que no sé qué me asombra más. Pedro Sánchez todos lo conocemos. Es el mayor mentiroso, el más siniestro mentiroso que ha habido nunca en el peor gobierno que ha tenido España en siglos. Nunca, nunca, de una manera tan descarada, se sacrificaron decenas de miles de vidas en el altar de las conveniencias políticas electorales o ideológicas, las manías ideológicas del mismo gobierno. Casi exactamente un año después del 8 de marzo, con solo 15 días de diferencia, el 14 de febrero, se va a repetir la misma operación. Sacrificar la salud de todo el país a la conveniencia electoral, al capricho político, porque esto es un capricho político que tiene Pedro Sánchez, que además de ser un jeta. El otro día vi que estaban juzgando por una cosa que estaba mal en un máster de Cristina Cifuentes, y tenemos de presidente a un tío que sabemos que se inventó el título electoral con una tesucha, podríamos decir, que hicieron entre seis negros del Ministerio de Miguel Sebastián, que ahora reparte también clases de ética en distintos digitales. Esto es fantástico, esta es la flexibilidad de Internet. O sea, una hablando de que tenía un papel manipulado para un máster, que ya me dirán qué falta les hace si ves máster, pero si tienes enfrente a Adrián Arastra, que apenas terminó el bachillerato, pero qué manía de exhibir títulos que además no sirven para nada, pero no saben ni hablar, no saben nada de la historia de España, no saben leer ni escribir. Y los que saben hablar, caso de Casado, válgame Dios, qué reciedumbre moral. Pero el problema fundamental que tenemos en España ya no es de que la oposición ha renunciado. No, es que seguimos teniendo al mismo gobierno criminal del 8 de marzo, el 14 de febrero, con unas cifras peores que entonces. Este tío no ha querido confinar para no tener que suspender sus elecciones, porque piensa que dentro de 2 meses el efecto de pacotilla pues será todavía más pacotilla. Que si es verdad lo que publica hoy La Razón, ¿no, Rosana? Hemos citado antes. Pues
la encuesta,
ni efecto Illa, ni efecto... ¿Pero qué efecto Illa con la TV3? ¿Pero qué efecto Illa con Cataluña Radio? ¿Pero qué efecto Illa con el clan de La Vanguardia? ¿Pero qué efecto Illa con el periódico? Pero vamos a ver, ¿cuántos medios, cuántos multimedia tiene la oposición? ¿Cuántos en Cataluña, televisión, radio y prensa, defienden la Constitución? Ninguno. dirán ustedes, ¿y el Gargarian este, Gorgolian o como se llame, el tío de la SER, que es la cadena más poderosa, la que ha sido favorecida con el dinero, con las concesiones por todo el mundo, que ha metido Vivendi no sé cuántos millones de euros para asegurar el capital del Gargarian, Gorgolian o como se llame, y meterle el dedo en el ojo a Monzón, el del Santander? Estos no hacen nada. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Están asociando bancos y tienen que llevarse bien con el Ministerio de Hacienda. No les ponga problemas. Dice, bueno, y entonces los medios públicos, golpistas todos, empezando por TV3. Y entonces, en los medios privados, los pocos que puedan ver en las ediciones españolas que aún llegan a Barcelona, que ya son muy pocas. Y de todas maneras, como los insultan todos los días en TV3, la gente no puede ir con el Mundo o el ABC debajo del brazo. Vale más que lo lean por internet. Eso sí llegan, que ya no lo sé, los que llegan. Llegan pocos. Y entonces, ¿quién defiende en los medios la causa de la nación y la Constitución? Nadie. Ya en los partidos políticos, porque hemos visto 1 millón de personas en la calle. Sí, hombre, claro que lo hemos visto. Lo recuerdo. 1 millón de personas que llevó Sociedad Civil cuando no estaban estos, y que acudió Mario Vargas Llosa con Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, recuerdan, ¿no? Que es la que llevó a Mario Vargas Llosa a dar aquel gran discurso, 1 millón de personas en la calle. ¿Qué fue, ve? ¿Qué hizo Casado con Cayetana? Echarla. ¿Qué hizo con la oposición? Destruirla para ser él cabeza de ratón. Podría haber sido hasta cabeza de león, pero cada uno tiene la ambición que tiene. La ambición de Casado es sobrevivir. Y se equivoca por completo. Por completo. O sea, viven en un mundo de fantasía paralela. Creen que identificarse con el separatismo en Cataluña les va a dar votos. O sea, yo no he visto cosa igual. Pero ¿cómo que se equivocaron al hablar del proceso? O sea, ante un golpe de Estado, ¿hay algo más importante que el golpe de Estado? Que además se manifiesta en que los medios siguen siendo golpistas. Los medios en Cataluña se dividen entre los que están con la Esquerra y con el PSC y los que están con Coco Mocho. Esa es la gran división de los medios audiovisuales masivos, los que se ven. Por supuesto, la SER es tan separatista como Cataluña Radio. De las demás prefiero no hablar. Pero son los que tienen toda la potencia de fuego. Todas las concesiones, todo el dinero, todas las subvenciones. Las televisiones privadas, privadas. ¿Pero cómo van a ser privadas si acaban de conceder 110 millones en publicidad institucional al duopolio? Para que ni Telecinco, ni la 4, ni la Sexta, ni tampoco la otra, de Antena 3, tengan problemas. Luego saldrá 5 minutos Vicente Vallés y dirá, este gobierno es penoso. ¡Oibó! Lo que ha dicho Vicente Vallés. Al lado de lo que dicen todos los días, a todas horas, en la Sexta y en otros programas, en la misma cadena y en la otra, en la cadena gemela, y en Telecinco Piqueras, y en la 4 el otro, y en la SER todos los días, y a todas horas, pues nada. Pues si no tienes medios para transmitir un mensaje, ¿qué mensaje vas a transmitir? Yo estoy atónito. Solo me faltaba ver a Inesilla ofreciéndose de criadilla de un tío que ni siquiera va a ganar las elecciones. Hombre, yo entiendo que uno se venda por el poder. Aznar lo hizo con Puyol para ser presidente del gobierno. Bien, y sacrificó a Vidal Quadras. Podía haberlo recuperado cuando tuvo la mayoría absoluta, pero estaba contento ya. Ya solo quería salir a hombros y buscar su futuro personal. Pero al menos, ¿a cambio de qué se sacrifica Inés? A cambio absolutamente de nada. Diga lo que diga Tezanos, eso pinta de seguir exactamente igual, o sea, horrible. Pues nada.
Sí, Inés Arrimadas ha hecho un ofrecimiento a Salvador Illa para aglutinar el voto y construir lo que ella considera una alternativa constitucionalista. Según La Razón, el desplome de Ciudadanos hasta los 14 escaños haría imposible también esta alianza con el PSC, con 25 representantes según esta encuesta. Tampoco si se sumaran los votos del PP, que se quedaría con 8 diputados. La encuesta de NC Report da la mayoría a otro gobierno secesionista, con Esquerra con 33 escaños y Junts con 32. Vox entraría en el Parlamento con 7 representantes. representantes. Vamos a escuchar Arrimadas a Alejandro Fernández e Ignacio Garriga, cuyo acto en Badalona fue boicoteado por un grupo de radicales.
El gobierno más centrado y mejor que se puede hacer después de las próximas elecciones es un gobierno de Ciudadanos y de Partido Socialista, liderado por nosotros, porque es la única manera de que sea un gobierno sensato.
A mí me parece lamentable, rozando lo inmoral, que no sepamos todavía si el ministro es candidato o el candidato es ministro.
El Partido Socialista es el principal enemigo de los catalanes junto al separatismo. Por tanto, Vox jamás elegirá entre Esquerra Republicana o el PSC.
Bueno, esta es Cataluña. Esta negación de la libertad, esta negación de la democracia es desde hace 40 años Cataluña. Exactamente van a cumplirse 41 desde que Jordi Pujol llegó al poder, 1980. Desde entonces, corrupción, despotismo, negación de las libertades, atropello del otro, terrorismo en todos los ámbitos, terrorismo de pistola, terrorismo económico, terrorismo laboral, persecución de los padres y hasta de los niños para que no hablen español, la lengua de las bestias salvajes en el patio del colegio. Eso es Cataluña. Así que un gobierno centrado con los que han garantizado eso, que son Montilla y el Pacotilla. Bueno, ya, en fin, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí o...? Sí, lo dejamos aquí, ¿verdad? Vamos a cumplir nuestro horario para que no digan que nosotros provocamos atascos. Pero luego les contamos lo del Ministerio de Defensa, lo de la malcriada Margarita Robles. Claro, como hay tantos medios que se han empeñado en inventar que hay una ministra decente y constitucional en un gobierno indecente y anticonstitucional, pues está muy malcriada. Hacen un protocolo de vacunación militar, bueno, malo, regular, es el que ha hecho el ministerio, el que tiene que cumplirse, lo empiezan a cumplir, Marlaska lo filtra, porque para eso está en Interior, y entonces va Margarita Robles y hace dimitir al GEMAD. Tienen que dimitir 300... que son los que se han vacunado siguiendo el protocolo de la ministra. Hombre, mejor que me dimita la ministra o que mate a Marlaska o al menos lo lesione. No, 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 tiene que dimitir el GEMAD, que no ha hecho más que cumplir órdenes. Pero eso sí, los niños le pueden tirar piedras a la Guardia Civil y decir que vaya pandemia y que quieren libertad. Libertad. La que hay en Cataluña.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, vamos a ver cómo está el tráfico, aparte de en estas calles. Es verdad que la gente está ya fuera de control. Quiero decir que ya seguimos los instintos del egoísmo más elemental como los niños. Es un año en el que estamos sometidos a una especie de ducha escocesa, de falta de libertades, de suelta en el recreo y de castigo de nuevo por la tarde. Y otra vez a estudiar el doble, pero sin libros y sin maestro. Y, no sé, a ver visiones. Y después otra vez a castigarnos y luego a soltarnos en el recreo. Y en esas estamos y vamos a cumplir un año así. ¿Cómo está el tráfico, aparte de en las cercanías de los aparcamientos incívicos de ciertas empresas? Tíos que aparcan en triple fila obstaculizando la calle y se ponen a hablar por el móvil mientras ven que hay cola. O sea, es que hay que echarle valor. Claro, son los padres de los niños que apedrean a la Guardia Civil.
Pues te puedo decir que sigue cerrada la calle Toledo por la explosión de la semana pasada. Problemas también en Plaza de España y en Francisco Silvera por obras. Tráfico denso, la autopista de circunvalación a la altura de la Isla Azul. Sepamos cómo se circula por el resto del país. Sigue las complicaciones de GT Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de varios accidentes que originan retenciones en Madrid, en la entrada por la A5 en Móstoles, en Barcelona, en la C32 en San Boi de Llobregat, en sentido a la ciudad condal, en Huelva, en la A49 en Gibraltar, León en sentido Yamonte y en Sevilla en la A92 en Sevilla Este en sentido entrada a la capital hispalense. Al margen de estos accidentes, retenciones en la entrada a Madrid por la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla, la A5 en Navalcarnero y Alcorcón y en la M40 en Carabanchel hacia la A42. También retenciones en Barcelona en la Ronda B10 en Poblenou sentido Nudo Llobregat.
Es la mañana de Federico. Es radio.